Hoy hablaremos del fratricidio, ya que estamos entre amigos. Y particularmente el de Caín. Y de los comentarios eruditos al respecto. Atención, tenemos novedades sobre aquel asesinato inaugural. Hay en distintos escritos rabínicos datos laterales acerca de la muerte de Abel. Se sabe que Caín mató a su hermano Abel. La disputa clásica entre los hermanos tuvo que ver con un homenaje, con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo y Abel ofreció los primogénitos de su ganado. Ya se sabe que se habían dividido el laburo y Caín era agricultor y Abel era productor ganadero.
Pastor sería algo así. Bien,
bueno, criador. Como
productor. Según parece, Dios vio con mejores ojos, miró propicio a Abel. Y en realidad tenía buena razón para considerar propicio el homenaje de Abel, puesto que Abel había elegido el mejor cordero. Gracias. Tenemos nosotros la particularidad de no poder contener el cada vez que oímos la palabra cordero. Así que pedimos perdón a todos ustedes. Abel había sido generoso y había elegido la mejor pieza de su rebaño. Mientras tanto, Caín había puesto unas semillas del montón, no muy buenas. Indignado por el favor divino a su hermano, Caín golpeó a Abel y lo mató. Esto es lo que la versión oficial. Pero algunos dicen que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los dos hermanos. Se adjudicaron, como hemos dicho, todos los suelos a Caín, pero las bestias a Abel. Hay incluso, aunque no lo mencionaremos justamente hoy, un origen alegórico aquí de la inquina que siempre existió entre los ganaderos y los agricultores, entre los nómades y los sedentarios, etc. Pero el caso es que la tierra era de Caín y las bestias de Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara las bestias de la tierra. Le dijo, che, saca tus bestias de la tierra. Abel le dijo que estas bestias no perjudicarían su labranza, pero Caín tomó un palo y lo mató. Esta es segunda versión. Tercera versión. Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él y le indicó que por favor se elevara en el aire y que permaneciera allí. Tenía razón.
No, ¿qué?
Abel respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. Eran de piel. Y allí sobrevino la indignación de Caín y lo mató. Y otra versión que quedó fuera de las escrituras sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y a la que el primer hombre había rechazado. Mira qué historia, ¿no? Y hay todavía otras. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo al menos cuatro hijos, y es la teoría de los mellizos, Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lehuda, que era la hermana gemela de Caín. Pero Caín deseaba casarse con su propia hermana gemela, que era más linda. Adán entonces le advirtió que eso era pecado y no lo permitió. Caín, entonces, fastidioso porque Abel se quedaría con su hermana, que era más hermosa, lo mató. Es decir, todas estas historias son distintas, pero terminan siempre igual. Caín agarra un palo y mata a Abel. Más allá de todas estas disputas que llevaron a Abel a la muerte, estas disputas posibles, ¿no? También las peripecias que sucedieron después se cuentan de distinto modo. Algunos dicen que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, donde ninguna otra alma había ascendido todavía, ni tampoco en el infierno, que también estaba desolado. El cronista dice que no estaban terminadas adecuadamente las instalaciones celestiales e infernales. Lo estaban haciendo, estaba en construcción el cielo y el infierno. Entonces Abel tuvo que esperar, revoloteando por las cercanías. Tiene sentido. Otros dicen que la sangre de Abel permaneció burbujeando e hirviendo allí mismo, donde había sido derramada, y que en todo ese lugar siguen sin crecer hierbas y árboles. Se cuenta que Yahvé percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento, y por eso le permitió vivir, aunque como un proscripto. Donde quiera que iba, la tierra se estremecía, las bestias salvajes temblaban y amenazaban con devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Atención. Primero, un cuerno vergonzoso le creció en la frente. Oh. 2. El grito fratricida resonaba en los valles a su paso. Ay. 3. Una perlesía, es decir, una debilidad muscular acompañada de temblor que lo hacía agitarse constantemente. 4. Padecía un hambre voraz que nunca se saciaba. 5. Sufría la decepción de todos sus deseos. 6. Sufría una perpetua falta de sueño. Parece que soy yo, no caí. Siete, ningún hombre le ofrecía ni amistad ni muerte. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero que se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo escupía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Es decir, hasta que muriera Adán. La tierra tenía fea voz, pero buenas ideas poéticas. Al oír eso, eso que dije yo, no, al oír algo, no sé
sí,
qué.
Sí, la tierra que se quejaba.
Ah, a la tierra que se quejaba. Caín huyó. Y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca donde permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los ángeles pudieron enterrar a Abel sin inconvenientes. Dios le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad. Me dijo: construite una ciudad ya que estás. Caín la construyó y la llamó Enoch, en honor a un hijo que tuvo con Temer. Dicen que Caín no cambió, ni siquiera después de los castigos de Dios. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas y vivía con lujos. Cuando era chico yo pensé que amasar riquezas era tomar mucho dinero y sobarlo un poco con las manos y hacer bolas con el pacoy. Bueno, dice Robert Graves: su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Así es, Caín inventó las pesas y las medidas, pero también fue el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas en las que obligó a establecerse a los suyos. Bueno, el espíritu de Abel, aunque enterrado, bueno, enterrado el cuerpo, ¿no? Aunque el cuerpo estaba enterrado, el espíritu no encontró descanso. Sus lamentos se oían en el cielo y en la tierra, y así fue durante siglos, hasta que Caín y sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. Hasta que no sucedió eso, estaba todo, no se podía dormir en el mundo. El espíritu de Abel estaba: ¡qué sé yo! ¡Parece mentira!
¿Cuánto vas a vivir, hermano? Dice.
Bien. Un detalle final. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Esto lo dijimos al principio. Pero los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación por la preferencia de Dios a la ofrenda de Abel, o si no, algún motivo distinto a los celos para explicar el asesinato. Los antiguos comentaristas no estaban dispuestos a admitir que Dios podía haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito la preferencia de vida por ley y favoreciendo a un hijo menor. Eso es lo que les quitaba el sueño a los comentaristas. ¿Cómo? Si nosotros tenemos una ley que dice que hay que preferir al mayor, ¿cómo puede ser que justamente la divinidad venga a favorecer al menor? Saben ustedes que Abel era el menor, ¿no? Así como un caudillo patriarcal podía favorecer al hijo de su esposa más bella, puede ser, pero bueno. Claro, estaba la preferencia, ¿no?, de Jacob por José, que también era el menor de todos. Y recuerde usted que los hermanos de José conspiraron contra José para matarlo y lo tiraron adentro de un pozo. Después él no se murió, pero bueno. Los eruditos siempre estuvieron muy, muy preocupados por este asunto. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de Caín, de Abel, de los antecedentes, detalles laterales, consecuencias jurídicas, conceptos, objetos. Me parece un texto interesantísimo, que agradezco a Robert Graves y a Nico Tolcachier, que fue el que hizo esta investigación que tengo aquí en la mano. Así que le dedico a esto, a ellos, esta charla. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto?
Voy a marcar primero a Alejandro algo que me genera un cierto cuestionamiento, ¿no? Digo, ¿por qué se vería más incestuosa la relación? Estaba pensando con la gemela del otro y no con la propia, siendo que también era de hermanos, ¿no?
Y bueno, porque éramos pocos.
Está muy bien lo que usted dice, Alejandro. Está muy bien lo que usted dice. Tiene sentido, porque ya era un modo de normativizar cuáles sí y cuáles no, modo de ir estructurando esa pequeña cultura de cuatro o seis que había. ¿Sí? O sea, alguna provisión tiene que haber en la cultura, si no, no hay cultura. Entonces, retiro mi cuestionamiento, acepto su explicación como válida.
De todos modos, siempre resulta muy curioso aplicar las normas de la normalidad y del futuro al pasado.
Sí, es cierto.
Que es lo que nos dolía un poco al principio. Cuando Carrizo nos decía felicidades para el año que pasó, aquí también pasa lo mismo. La norma del incesto aplicada a la primera pareja y a los primeros hijos parecía absurda.
Claro.
Parecía absurda. Y más absurda hoy, más absurdo parece también el esfuerzo realizado para legitimarla.
Está bien. Sí, cuando uno cuestiona, ¿no? Ah, entonces somos, hay un, como un incesto inicial en la cultura humana, ¿cómo puede ser? Está bien lo que usted dice, ¿no? La gente trata de justificar algo que es un anacronismo tratar de pensarlo desde nuestra construcción actual. Después, me gustó mucho la idea esta del cielo y el infierno en construcción. Es decir, tiene mucho de humano, digamos, la vida parece un territorio en construcción, ¿no?
Siempre, todo está en construcción, nosotros mismos. Hay algo que le va a gustar a usted, que lo decía, en realidad decía Popper que lo decía Heráclito. Heráclito nunca dijo esto, pero a Popper le gustaba creer que Heráclito había dicho, las cosas no son cosas, son procesos. Y no está mal pensar eso. Quiere decir que todo está en construcción. Cuando usted se queja, el Tandil, siempre hay una obra en construcción. ¡Claro! Tandil está en construcción. Siempre. Pero no solo Tandil, también otra ciudad.
También nosotros. Y uno mismo. Y me acuerdo,
somos obras en construcción, nunca estamos terminados. Por suerte. Algunos parecemos la casa de Conrado Bertagnini en Casero, donde la planta baja tiene un estilo, el piso superior otro, unos agregados renacentistas, sí, otros afrancesados, un estilo Tudor, una mezcla de estilos, y así somos nosotros, porque a lo mejor hemos cambiado de estilo y de convicciones entre la planta baja y el primer piso.
¿Cómo que no? ¿No le ha pasado más de una vez eso? Cambiar de convicción entre la planta baja y el primer piso.
Sí, claro, hay que respetar. Yo parezco una casa de italiano, es decir, voy añadiendo piezas cada vez más rebuscadas, cada vez más innecesarias, cada vez más frágiles, más endebles y con materiales más baratos.
Y por último, Alejandro, le voy a dedicar esto al amigo Hermann Hesse, que en uno de sus libros, él imagina que en realidad lo que la marca esa de Caín había sido impuesta porque era diferente. Él duda de que hubiera matado a su hermano, pero sí que la gente le temía porque era diferente, y él sospecha que era diferente porque era un hombre de otro nivel, porque era un hombre de otra inteligencia, capaz de cuestionar otras cosas.
Pero eso lo dijo Hesse para que le quedara bien en la novela de él.
En la novela de él, ya. Pero me gusta mucho esa idea que le fue todo este hombre que ha hecho pesas, medidas, ciudades amuralladas, es decir, complejizó el mundo de los humanos.
Las almacenes no tendrían sentido si no fuera por Caín.
A él entonces la dedicatoria, aunque suene raro.
¿Con qué canción podemos ilustrar, amueblar esta charla? Casi como de predicador que hemos hecho esta noche, pidimos a salvar almas.
Al menos la nuestra.
Bien, me parece que recordar aquellos tiempos donde, claro, estaban todas estas desgracias, pero también... No nos olvidemos, estábamos en, al menos, no acá, no acá ya no estábamos, pero Adán estuvo, aunque sea un ratito, en el paraíso.
Sí.
Y allí alguna alegría habrá tenido, siquiera la alegría que causó su expulsión. Siempre es así, cada vez que tenemos una alegría nos expulsa. Viejas Alegrías se llama el tango que vamos a escuchar en la estupenda interpretación de Charlo. Adelante.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar en cómo somos la primera cara mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. En un campus espejo van surgiendo de ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que cerca ni me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las gotas que he besado con aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaros nostálgicos, mi espíritu borrón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final. Hoy que cruza el todo tormentoso que va, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que cerca ni de nombrar. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. son mis viejas alegrías, son las bocas que besaron, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocador.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo, interpretando Viejas Alegrías, y es un honor para nosotros que el público aplauda a Charlo.
Claro, claro.
Gracias.